En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Con motivo del Día Internacional del Niño, que se celebró el pasado lunes, Misiones Salesianas denuncia que muchos de los derechos de niños y niñas se vulneran diariamente en el mundo, como el derecho a la salud y servicios básicos, el derecho a la educación, el derecho a la protección y al cuidado, el derecho a la familia y a vivir con sus padres, el derecho al juego o el derecho a la supervivencia y al desarrollo. Todavía hay más de 200 millones de niños y jóvenes que no tienen derecho a la educación. 50 millones ni siquiera son inscritos al nacer y, por lo tanto, no existen. 24.000 menores mueren cada día por falta de atenciones básicas. 1 millón de ellos caen en redes de prostitución cada año. Más de 200 millones trabajan o son explotados en el mundo. Millones de niños son víctimas de algún tipo de violencia. Alrededor de 300.000 niños se ven envueltos en conflictos armados, y así una larga lista de cifras donde los derechos de los niños y niñas son vulnerados una y otra vez. Con estas espeluznantes cifras, Misiones Salesianas apuesta por la formación, la educación en valores, la acogida para abrir la puerta de la esperanza al futuro de estos niños. Centros de acogida, escuelas, institutos, centros juveniles son los instrumentos de los miles de misioneros salesianos en todo el mundo para mejorar la vida de niños y jóvenes. En la celebración del Día Internacional del Niño se pide más protección para los menores que se encuentran en situación vulnerable en el mundo. La comunidad internacional ha de comprender que hoy más que nunca millones de niños y niñas necesitan que sus derechos sean protegidos. Cuando el pasado domingo el Papa Francisco nos invitaba a celebrar la Jornada Mundial de los Pobres, entre otras muchas situaciones de pobreza, quizá esta, la de los niños y niñas y sus derechos, puede y debe ser una prioridad para el futuro de la sociedad.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues preséntanos a tu invitada.
Mira, pues justamente de esto mismo vamos a seguir hablando. Ya lo has dicho tú, que el pasado 20 de noviembre fue el Día Universal del Niño. Todos los días es el día de algo, pero este es verdaderamente importante. Y en el marco del 28º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Plataforma de Infancia, es decir, las ONGs que trabajan en nuestro país en defensa de los derechos de los niños y para mejorar sus condiciones de vida, estudio, etcétera, etcétera, ha presentado el informe complementario al 5º y 6º informe de aplicación de la Convención en España. Las ONGs que trabajan por la infancia en España, incluso algunas de las que lo hacen en cooperación internacional, ven con preocupación la reducción de recursos que se está produciendo sistemáticamente por parte de las administraciones públicas. Esto se achacaba a la crisis, pero el caso es que la crisis parece ser que la hemos dado carpetazo y la reducción sigue siendo la misma. Y para hablar de este informe y de las peticiones que no solo las ONGs que trabajan con niños, sino también otras, está con nosotros una de las personas que ha participado en este informe, que es la portavoz de la Fundación Secretariado Gitano, Carolina Fernández, que es directora del Departamento de Incidencia y Defensa de Derechos. Buenas tardes, Carolina.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Nada, por Dios, estamos absolutamente encantados porque, aparte de niños y de tener los mismos problemas, me imagino que los niños gitanos tienen problemas añadidos. Pero de eso hablaremos un poco más adelante. Lo primero que puede sorprender es la unanimidad entre tantas ONGs, y no solo las que forman parte de la Plataforma de Infancia, que han ratificado este informe que ustedes han elaborado. Significa que hay una preocupación importante en el sector, ¿no?
Efectivamente, la zona, como comentabas antes, este informe complementario que ha partido como iniciativa de la Plataforma de Infancia, nosotros como Fundación Secretaría de Gitanos, es verdad que no somos parte de la plataforma, pero muy amablemente nos han invitado a participar en el informe porque también es nuestra labor el que la realidad de los niños y de las niñas gitanas esté en estos espacios más amplios en el marco de la Convención de los Derechos del Niño, que nos parecía imprescindible. Pero efectivamente somos muchas las entidades que hemos participado en este informe de la Plataforma de Infancia. Muchas de las inquietudes y de las demandas que refleja el informe son compartidas por todos los sectores, en el que hay entidades especializadas en determinados grupos, como puede ser en nuestro caso la infancia gitana, pero también la discapacidad y otros grupos, otros colectivos, pero efectivamente hay algunas demandas o algunas inquietudes que son muy compartidas. Por ejemplo, el tema de la pobreza infantil, que afecta a una buena parte de la población gitana. Los datos están ahí, son importantes y son algunas de las preocupaciones que entendemos que son más generales, por así decirlo. Hay algunas que son más particulares, pero por ejemplo los temas de pobreza, de educación o de violencia contra la infancia son temas que en buena medida afectan al conjunto de las entidades. Sobre todo, como decía, la pobreza infantil.
Ajá. Bueno, la plataforma pide, en este documento piden al gobierno que se destine el 2,4% del Producto Interior Bruto al cumplimiento de los derechos de la infancia, en concreto. ¿Ya han podido hablar o tienen ustedes idea de si el gobierno se ha dado por enterado?
Bueno, eso esperamos, porque efectivamente hemos enviado, nosotros hemos elaborado el informe en el marco de la Convención de los Derechos del Niño. El gobierno español presentó en 2016, como correspondía, el informe del Estado miembro, y en 2018 tendremos ocasión también de participar en el marco de la Convención de los Derechos del Niño, en el Comité de los Derechos del Niño, presentando este informe complementario, que en realidad lo que significa es aportar la visión por parte de las ONGs, del tercer sector, de aquellas entidades que estamos más próximas a la realidad de la infancia y aportar nuestra visión. Y efectivamente, en este tema claramente entendemos que hay que avanzar en el tema de los recursos, las inversiones. Si queremos realmente defender los derechos de los niños y las niñas, hay que invertir. España es el tercer país de la Unión Europea con más pobreza infantil.
Lo cual es una vergüenza.
Efectivamente, pues hay algunos datos que realmente son muy relevantes, ¿no? En torno a un 30% de los niños y las niñas en España están en riesgo de pobreza. Claramente eso requiere de mayor inversión. Si los datos que tenemos, los últimos, son de 2015, en los que hay un 1,3% del Producto Interior Bruto que se invierte en protección a la infancia, la media de la Unión Europea es de un 2,4%. Entonces entendemos que ahí hay mucho recorrido para situarnos dentro de la media europea.
Ajá. Y solo le pide...
Sí, por distintas vías, porque dentro del informe se propone pues cómo puede ir esa inversión, inversiones en protección a la infancia, en la prestación por hijos a cargo, etcétera.
¿Y solo le piden al gobierno que aumente ese porcentaje del Producto Interior Bruto o hay más peticiones?
No hay más peticiones, desde luego, empezando, por ejemplo, por un plan estratégico de infancia y adolescencia. Es inversión, pero es inversión estratégica, por así decirlo, ¿no? Que el plan que se va a elaborar esté bien dotado de recursos y que además tenga esa visión estratégica de cómo orientar los recursos que van dirigidos a la infancia y a la protección en general, a protección social dedicada a la familia.
Ajá. Ha dicho usted, Carolina, antes, al principio, que luego hay colectivos que entran dentro de los niños, porque son niños, evidentemente, que tienen especificidades, y yo aludía a los niños gitanos. Estas especificidades hacen que este colectivo esté todavía más en desfavorecido, ¿no?
Pues efectivamente, porque como decía antes, hay demandas que son compartidas, hay otras que son mucho más específicas. En el caso de la población gitana, pues todavía más, porque además es un grupo cuya situación está todavía más en desventaja. Los datos que tenemos, los últimos del informe de FOESA en 2014, nos dicen que el 72% de las familias gitanas están en situación de exclusión social y de ese porcentaje un 54% está en situación de exclusión severa. Eso significa que son muchas familias y seguramente la mayoría de ellas con menores a su cargo que están en una situación de exclusión severa, con lo cual ahí la pobreza infantil claramente es muy evidente, ¿no? Y además en algunos casos que afectan a entornos que son especialmente vulnerables respecto a la vivienda y las condiciones más de infraestructura en las que viven, con lo cual el problema de la pobreza infantil se agrava también en el caso de los niños y niñas gitanas. Desde luego nosotros, como Fundación Secretaría de un Gitano, hay dos temas clave dentro del informe con los que nos sentimos mucho más identificados. Está la pobreza infantil, pero también está el tema de la educación, que para nosotros es un tema clave. El informe recoge las necesidades de un pacto de Estado por la equidad educativa y ahí nosotros nos sentimos muy identificados porque entendemos en el proceso actual en el que hay un pacto de Estado social y político por la educación en marcha dentro del Congreso y con la previsión de una reforma de la ley de educación, ahí entendemos que hay que hacer un esfuerzo por proteger el derecho a la educación de todos los niños y niñas, ahí incluidos también la comunidad gitana, y por eso ponemos mucho el acento en la educación obligatoria. Nosotros estamos hablando de fracaso escolar, en el caso de los niños y niñas gitanas está en torno a un 64%, es decir, niños y niñas que no terminan la educación secundaria obligatoria. Eso nos parece una grave vulneración al derecho a la educación y, como todos sabemos, la educación es una llave fundamental para el desarrollo personal y social de las personas y es el instrumento clave para la igualdad de oportunidades. Por eso, en nuestro caso, entendemos que uno de los factores también clave dentro de los derechos del niño es el derecho a la educación, a una educación inclusiva que garantice la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas.
No cabe duda, en el último minuto que nos queda, de que de la generalidad, que es la pobreza infantil, podemos pasar a las particularidades. Siempre hemos defendido que se empieza por la educación, porque la educación te abre puertas y, evidentemente, te abre también algo muy importante, los ojos y la mente. ¿Cree usted que se conseguirá esta inclusión dentro de la total, en la totalidad del colectivo en la educación?
Bueno, pues eso esperamos y además tenemos nuestra esperanza en los trabajos que está llevando ahora mismo a cabo el Pacto de Estado por la educación en el Congreso y que efectivamente todas estas demandas que también están en el marco de Naciones Unidas y que además ha habido muchas recomendaciones previas ya a España respecto al tema de un sistema educativo que realmente garantice la igualdad de oportunidades, pues confiamos en que este informe de infancia en el marco del Comité de los Derechos del Niño contribuya también a garantizar ese sistema educativo plenamente inclusivo.
Pues Carolina, le diría, como diría un castizo, amén, que quiere decir así sea, es decir, que se consiga. Uh-huh. Muchísimas gracias a Carolina Fernández, directora del Departamento de Incidencia y Defensa de Derechos de la Fundación Secretariado Gitano, por aclararnos este documento tan interesante. Buenas tardes, Carolina. Gracias.
Buenas tardes y muchas gracias. Adiós.
Pues gracias a Carolina y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter en @cope-es y en facebook.com/cope.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Olvídate de los robos, instalando hoy en tu casa o negocio la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct. Porque ningún ladrón querrá entrar donde sabe que no puede robar. Y gracias a nuestra nueva alarma, somos capaces de generar en segundos una situación de cero visibilidad a través de una niebla densa, impidiendo la visión al ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Dos academias de policía.
Siguiente.
Dos.
¿Puede bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Una detrás de otra.
Tenemos que hacer algo. Esto es la guerra.
Noche muy loca. El sábado, Cine sin Cortes, en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy, día 24 de noviembre, Manos Unidas termina la quinta edición de las llamadas 24 horas que se ha desarrollado desde el pasado día 10. es una campaña de sensibilización creada en 2013 que ofrece la posibilidad de mejorar el mundo en que vivimos. Con el lema «Enciende tu compromiso» y con el sencillo gesto de hacer un clic, cualquier persona que quiera adherirse a la campaña podrá encender su propia luz de solidaridad en los 58 países donde Manos Unidas lleva a cabo proyectos de desarrollo. La responsable de esta iniciativa es Pilar Seidel, Seidel, del Departamento de Comunicación de Manos Unidas. Ella nos va a explicar el contenido de esta campaña. Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es eso de un canal virtual para que la luz del desarrollo viaje de norte a sur?
Pues es una cosa que nos inventamos hace ya 5 años aquí en Manos Unidas porque creíamos que no había razón para que el norte estuviera separado del sur de los países que apoyamos y quisimos crear estas 24 horas para ponerlos en contacto, para que nuestros deseos y nuestro cariño y nuestra solidaridad llegara de una forma más sencilla a los habitantes de esos países.
Bueno, entonces estamos hablando naturalmente de ordenadores, de computadoras, de internet. ¿Y cómo uno entra en ese canal virtual?
Pues en ese canal virtual se entra en la página web manosunidas.org/24horas y ahí cualquier persona que quiera apoyar la iniciativa se va a encontrar con un mapa del mundo, con los 58 países donde trabaja Manos Unidas destacados de una forma especial, y va a poder conocer nuestro trabajo en esos países e iluminar con un pequeño gesto, con un pequeño clic, a las personas que allí viven.
Uh-huh. O sea que en esta quinta edición, que decíamos que empezó el día 10 y termina hoy, con el lema «Enciende tu compromiso», cualquier persona puede llevar esa luz de la solidaridad a las zonas del mundo que están un poco bajo las sombras, digamos, de la pobreza, del hambre o de los conflictos armados.
Efectivamente, Manos Unidas trabaja para que esas zonas ensombrecidas del planeta cada vez tengan más luz, para que esa gente que vive en pobreza, que pasa hambre, que tiene que desplazarse de una manera forzada por los conflictos armados y por otras razones, pueda encontrar una luz en su vida, ¿no? una solución a sus problemas.
Nos decías que uno entra en ese canal virtual, pincha en el país donde quiera.
Sí, al pasar el ratón por el mapa va a ir viendo los nombres de los países donde trabajamos, esos 58 países, pinchando en el país que más le guste o al que se sienta, con el que se sienta más identificado. Conocerá el número de personas a las que Manos Unidas apoyó de forma directa en 2016 en ese país y después, con un pequeño clic donde pone «Enciende tu compromiso», encenderá esa luz virtual en ese país y después podrá compartir ese gesto en redes, hacer un donativo o participar en la acción con la que cerramos la quinta edición hoy, que es la acción de Enciende la Llama.
¿Y todo eso produce un efecto multiplicador?
Claro, produce un efecto multiplicador. Llevamos más de 1.000 luces y esas 1.000 luces significarán 1.000 esfuerzos más de Manos Unidas como mínimo para beneficiar a más personas directamente en los proyectos de 2017 y en los años venideros en los que todavía seamos necesarios en esos países.
¿Y dices que se puede realizar algún donativo?
Sí. En la página web, en los botones de donación, la gente que quiera puede apoyar esta iniciativa y, en definitiva, el trabajo de Manos Unidas realizando una donación por el importe que ellos quieran. También lo pueden hacer enviando un SMS con la palabra Manos Unidas todo junto al 28014 y a través de los canales habituales de cuentas bancarias en las entidades bancarias.
En ese SMS mandado, como dices, a Manos Unidas al 28, ¿me has dicho?
28014.
28014. Una parte de ese mensaje, del costo de ese mensaje, va a Manos Unidas.
El coste íntegro del mensaje, 1,2 euros, irá destinado a Manos Unidas.
¿Íntegro?
Sí.
Estupendo. Hoy es el día que llamáis de las velas comprometidas.
Eso es.
¿Qué significa eso?
Las 24 horas cada año se cierran con la acción Enciende la Llama y, como tú bien dices, la protagonista de esa acción es la vela, una foto de una vela encendida. Nosotros pedimos a todo el mundo, porque llegan fotos de todo el mundo, que creen un halo de luz y de solidaridad una vez más compartiendo con Manos Unidas y con las 24 horas fotos de velas encendidas, fotos de los que salgan las personas o salgan paisajes, instituciones, organismos, empresas, entidades, gente famosa de la sociedad y que quiera participar de esta otra bonita manera en esta acción.
Uh-huh. Y es además como un signo de compromiso y de hermanamiento con todas las personas y los pueblos, ¿no?
Totalmente, la verdad es que es muy bonito ver, aquí sí que se refleja quizás más ese canal virtual del que hablábamos al principio, ¿no? Es muy bonito ver cómo llegan fotos de nuestros socios locales, de los proyectos que apoyamos con esas velas encendidas y cómo al mismo tiempo también desde el norte la gente quiere que esas velas sean símbolo de compromiso.
Bueno, supongo yo que tendréis la experiencia de las 4 ediciones anteriores. ¿El balance siempre ha sido positivo? ¿Ha sido de compromiso con la gente?
Siempre es positivo porque siempre contamos con el apoyo de la sociedad española y en el caso de las fotos para Enciende la Llama del resto del mundo. Y siempre es positivo porque siempre logramos que la gente que no conozca las situaciones en las que viven millones de personas en todo el mundo las conozca. Y aunque a lo mejor no puedan dar un donativo en ese momento por cualquier circunstancia o no tengan acceso a lo mejor a Internet, el simple hecho de dar voz a quienes no la tienen para nosotros ya es un triunfo.
Claro. En paralelo, las 72 delegaciones de Manos Unidas realizan los llamados eventos de luz.
Eso es, hasta mañana, porque todavía mañana podemos encontrar alguno en la geografía española. Las 72 delegaciones de Manos Unidas, algunas de las 72 delegaciones han estado organizando lo que llamamos eventos de luz, que no es otra cosa que actividades para apoyar esta iniciativa. Actividades de todo tipo, conciertos.
¿Están abiertas a la participación de todo el mundo?
Están abiertas a la participación de todo el mundo y ya te digo que pueden ir desde una eucaristía solidaria hasta un mercadillo, una proyección de cinematográfica, caminatas, cenas solidarias y además en las que se involucra toda la sociedad de esas ciudades de España.
Incluso bailes también, ¿no?
De todo, tenemos de todo. La verdad es que nuestras delegaciones no nos dejan de sorprender con sus iniciativas para dar a conocer el trabajo de Manos Unidas.
Y además contáis o esperáis la adhesión de personajes destacados de todos los ámbitos posando con un cartel, ¿no?
Sí, la verdad es que al final han posado con la vela, que quizás se sentían como más llamados con esa vela que con un simple cartel, ¿no? Y hoy estamos subiendo a nuestras redes sociales esas fotos de personalidades destacadas de la sociedad que han querido apoyar esta campaña, pues desde el cardenal Turkson hasta pues personajes de la administración del país, de distintos ayuntamientos y diputaciones, en medios de comunicación, periodistas, bueno, un poquito de todo, ¿no?
Uh-huh. Espera, no se te oye.
No se me oye. Aprovechando que estamos cerca de la Navidad, se hace una actividad que tiene dos componentes, el de sensibilización y también el de recaudación de fondos, porque sin dinero no hay proyectos, claro.
Efectivamente, ayer justo dábamos ese mensaje, ¿no?, en las redes de las 24 horas. Ahora que se iluminan las ciudades con las luces, lo que pedimos a la gente es que ilumine de la forma que pueda la vida de millones de personas en el sur.
Lástima que en Instagram no se puede hacer lo mismo que con los SMS, ¿no?
La verdad que sí, yo creo que es la red más complicada para compartir y para hacer,
claro,
llegar las fotos. Pero desde luego en Facebook y en Twitter de Manos Unidas, en el Facebook y en el Twitter de las 24 horas de Manos Unidas, van a poder entrar y ver esas fotos y esa solidaridad.
Bueno, y aunque puedan entrar, pero eso no lleva consigo el donativo inherente a los SMS.
No, el SMS va aparte, simplemente enviando el SMS desde cualquier teléfono móvil.
Ya.
Lo que pasa es que es tan fácil mandar un SMS que habrá que insistir en ello, ¿verdad? Porque ¿quién no manda un SMS todos los días?
La verdad que sí, que es un poco en lo que se basa esta campaña, ¿no? En esos gestos que hacemos todos los días, hacer clic con el ratón o con el dedo en una tablet o mandar un SMS o un mensaje o una foto a un amigo y que esta vez pueda tener una trascendencia y un acto más allá, ¿no? Una importancia más allá de lo normal.
Como te puedes imaginar, Pepe, en cuanto mandas el SMS te recibes un mensaje que te dicen que muchas gracias por participar.
Naturalmente. Pues muy bien, es una iniciativa verdaderamente importante y además muy sugerente.
Muy bonita.
Muy bonita. Uh-huh. Como es esta edición de Manos Unidas, que este año decíamos que tiene el lema Enciende tu compromiso. Pues muchas gracias a Pilar Seidel por habernoslo explicado también y que haya mucha gente que colabore.
Muchas gracias a vosotros.
Muy bien, pues muchas gracias. Buenas
Adiós,
tardes.
Adiós,
buenas tardes.
Un abrazo, gracias.
Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.